Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico.
Rescatar las luchas y resistencia a las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal.
Viviendo día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente.
Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad.
Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión diversidad me liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su visión.
En Radio Bronca, en el 104.5 y en el 96.6, los lunes en directo, de 11 a 13 y los jueves en diferido, de 17 a 19.
Llegó la firme impresión de equidad y revolución, sí, equidad y revolución, disidente, pariente, camina.
Más información en Rebelde Sin Sombra Radio Blogspot.com y también en radiobronca.info.
Libre condena, sí, esta es la revolución, sí, esta es la revolución, reconociendo la verdad por razonamiento.
8 de marzo, 100 años de lucha.
Violencia machista, crimen pasional o asesinato. Ante la duda, tú la viuda.
Ni víctimas ni pasivas, mujeres combativas.
Insumisas, no al servicio familiar obligatorio.
Nosotras parimos, nosotras decidimos.
Rebeldes, en las plazas y en las casas.
Ni Dios, ni amo, ni marido, ni partido.
El Papa no me deja que te coma la almeja.
El príncipe azul no existe, el macho violador sí.
La crisis es de ideas, espabila.
No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa.
Se va a armar la gorda
a partir del 4 de marzo.
¿Quién ha visto una gorda con sentimiento?
Soy talento, hechura terrenal, abundante caña, lo siento, voy a pinchar. Me quería saludar por gorda, hacerme sentir inferior, que si los nervios y la falta de control, qué horror.
Jornadas de Acción Feminista Autónoma, para mujeres, lesbianas y trans.
Sin dioses ni machitos.
Sin partidos ni maridos.
Sin patrón, sin sindicatos.
Sin bandera.
Porque no queremos las migas, queremos el banquete de la vida.
4 de marzo.
Jornada de calle.
A las 11 durante todo el día a la Plaza Joan Riera, delante del edificio 15O.
7 de marzo.
Manifestación nocturna.
A las 8 y media en el Parc de las Tres Chamanellas, en Paralel.
8 de marzo. Teatro itinerante de Carrer, Desencajadas.
A las 4 en la Plaza de la Llana.
Performance feminista itinerante.
A las 6 en Plaza Universitat.
10 de marzo.
Pachanga futbolera.
A las 11 en la calle San Pasea 2931.
De la casa a la plaza, instalación feminista.
A las 11 en la plaza 8 de marzo, Arco del Triunfo.
Fiesta feminista para mujeres, lesbianas y trans.
A las 10 en el Brot, en Clot.
Y 21 y 22 de marzo,
taller El Teatro como Eina de Transformación Feminista.
Inscripciones teatrafeminista@gmail.com.
De 5:30 a 8:30 en La Tejidora, calle María Aguiló 39.
Ya sabes, se va a armar la gorda.
¡Se va a armar la gorda!
¡Se va a armar la gorda!
Se va a armar.
La gorda se arma.
Esto también es para ti, mami. Llegó la gorda, la gorda, llegó. Llegó la gorda, soy yo. A mí que me digan gorda, redonda, espera. A mí que me digan gorda, soy gorda. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda, monarca absoluta.
Feminism, 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 feminism.
Y bien, muy buenos días a todos y a todas. Aquí arrancamos este programa especial de Rebeldes sin Sombra. Estás sintonizando Radio Bronca al 104.5 de tu FM y ya sabes que puedes participar con nosotras en el día de hoy, que estamos en directo, llamando al teléfono 93-359-4900. Se va a armar la gorda se arma. En este marco de jornadas de acción feminista autónoma que se están llevando a cabo desde el 4 de marzo hasta el 10 de marzo, Rebelde sin Sombra forma parte de esta parrilla feminista entre radios libres, entre medias afines. Y hoy daremos continuidad en nuestro programa y haremos un especial de luchas y resistencias en varios sectores. Contamos con la intervención especial de una compañera, Cornelia, que viene a contarnos cómo está la situación en su ámbito laboral, cómo se está llevando a cabo la lucha y, en definitiva, pues contarnos un poco en qué posición se encuentran y, bueno, y cómo las mujeres también forman parte de esta batalla. También intentaremos tener intervenciones telefónicas de varios sectores, de cómo nos afectan a las mujeres esta maldita crisis o mal llamada crisis. No es una crisis, se llama capitalismo. También queríamos contar en el ámbito de la educación y la sanidad.
Sujeta la escoba, barre. Limpia. Aprende la disciplina del barrido. La tierra vuela, se desplaza, invade. ¿Qué pasaría si dejáramos la servidumbre de la belleza y el agrado? Las buenas costumbres nos tornan dóciles. El lamento en solitario es injusticia. Hay que registrar el tiempo perdido. Las palabras del daño. Esas que hicieron de tu cara el mapa de su victoria fálica. Tu guión en la escena de la obediencia. Vos pensás que estoy hablando de otro tiempo, que eso no pasa. ¿Han doblegado tu pasión arisca, acaso? Así es más fácil. ¿Quieren solo una parte tuya? ¿El agujero? Porque a veces en eso nos convierten. ¿Todavía no sentís el dolor? Las miradas desgarran las ropas y hacen de la violación un espectáculo público repleto de cómplices. No es nuestra tarea soportarlo. Sujeta la escoba, agita el arma. Otras volaron y fueron quemadas. Hoy el fuego se enciende en el plan, la beca, la cámara, la cárcel, el dinero. ¿Por qué nuestros cuerpos deben humear en la pira de la pobreza? Hay que detener las agresiones. Otros no tienen derecho ni propiedad sobre tu cuerpo. Debemos dejar la esclavitud de la espera de que algún día cambiarán las cosas. Hoy hay que cambiarlas. Hoy es día de revelaciones y de revoluciones, de rebeldías multiplicadas. Solo la rabia nos salva. Y también la ternura. Así aprendimos a sobrevivir. Nuestras palabras son la amenaza de que las cosas pueden cambiar. Hinca tus dientes en la carne del patriarca para reconocer su sangre y dar alarma a las demás. Infundí fuerza, hagamos del dolor nuestra rebeldía.
Música.
nuestro deseo. Quiero una huelga donde vayamos todas. Una huelga de brazos, de piernas, de cabellos. Una huelga naciendo en cada cuerpo. Quiero una huelga de obreras, de palomas, de conductoras, de flores, de técnicas, de niñas, de doctoras, de mujeres. Quiero una huelga grande, que hasta el amor alcance. Una huelga donde todo se detenga. El reloj, las fábricas, el plantel, los colegios, el bus, los hospitales, la carretera, los puertos. Una huelga de ojos, de manos y de besos. Una huelga donde respirar no sea permitido. Una huelga donde nazca el silencio, para oír los pasos del patrón que se marcha.
Siempre me miras sin miramiento y por encima del hombro me echas. pisas el aliento. Y en mi pensamiento, 20 patadas te meto. A ver si te estás quieto, machito parecido cateto. Ante todo, mucho respeto, sí.
Respeto para mí, sí. Máximo respeto.
Pero ten ojito, pobre angelito. No te vayas a quedar solito con tu mítico culito. Y no lo admito, que tu verborrea sea un trofeo. Y te abucheo con bastante regodeo. Este es mi máximo apogeo, Romeo. Me parto de risa cuando se te ve el plumero. Menuda historieta, no es ninguna meta que hable siempre de las tetas que tienen tus bonitas Julietas. Me café, no queremos tretas. Estamos dispuestos a luchar por nuestras letras y dejaros las bocas abiertas y estaros alerta. BKC, no queremos tretas. Esto es un binomio de locura lleno de frescura y procura una salida bastante dura. Me pongo la armadura contra las mentes oscuras de las criaturas que clausuran la cordura de mentes maduras. Ven y date cuenta de una puta vez que esto no es ninguna broma y no te lo cuento de otra forma. BKC no sigue ninguna puta norma y las caras raras de los tipos chulos chungos nos informan que ya suenan las alarmas y que ya sacan sus armas. Pero estamos preparadas contra todos los disparos que oigamos. Los pararemos con el antibalas puesto sobre el alma. Los pararemos y convocaremos a las frías garras de la muerte lírica a escapar. Con el antibalas puesto sobre el alma. No nos van a parar, no nos van a parar. Así que ya podéis disparar. Digo lo que siento en este nuevo intento, levantando muros de sabias palabras, confiando en que no las tire el viento. Y sé que no miento cuando digo que por mi cabeza ronda un presentimiento. Lo oyes, lo siento, que en cualquier momento suenan las pistolas de los fachas que combates. En una mano atacan y con la que segura esconden detrás disparan. Yo no los trago de su mierda, ya me salgo llevando palabras por armas, sí. Te lo repito, esta es nuestra historia, vamos a por la gloria. Esto es un aviso, encuesta o el liso. No nos pararemos, a las rimas me remito. Te lo repito, a las rimas me remito. Pero estamos preparadas contra todos los disparos que oigamos. Los pararemos, con el antibalas puesto sobre el alma. Los pararemos, y como queremos a las frías garras de la muerte lírica escapar. Con el antibalas puesto sobre el alma. No nos van a parar, no nos van a parar. Así que ya podéis disparar.
Y bien, pues aquí estamos en Rebelde Sin Sombra, estamos en directo. Decirte que puedes participar con nosotras en el día de hoy llamándonos al teléfono 93-359-4900. Y como hemos dicho al inicio del programa, hoy tenemos una invitada especial. Hoy nos ha visitado Cornelia, que viene a contarnos un poco cómo está la situación concretamente en su ámbito laboral. Y hoy queríamos visibilizar eso, ¿no? También todas las mujeres que están en lucha y cómo un poco desglosar diferentes sectores para que más o menos nos tengamos una visión ahí, no igual tan general, sino a través de experiencias concretas, que es mucho mejor que a través de todos los datos que nos están bombardeando, ¿no? Últimamente con sí, tanto dato.
Porque nosotras en Rebeldes Sin Sombra siempre tenemos la particularidad de contar la realidad un poco, ¿no? Y la realidad realmente últimamente es bastante terrible, ¿no? Son todas malas noticias. Que nos sacan esto, que nos recortan lo otro, que nos suben los impuestos, que nos dejan sin casa, que nos dejan sin educación. Bueno, hoy en la semana del 8 de marzo, como históricamente hacemos, que contamos un poquito, porque el 8 de marzo, que es un día no de festejo, sino de lucha, en tanto que, bueno, la historia de las mujeres empieza hace siglos y siglos de humanidad, pero sí que se puesto esta fecha hace 100 años, y así como todas las trabajadoras y trabajadores tenemos el 1 de mayo, pues nosotras también tenemos el 8 de marzo, que es nuestro día de reivindicación histórica de lucha, por todas las obreras que murieron prendidas fuegos en las cárceles, como todas aquellas que salieron a pelear, como las que comenzaron la Revolución Rusa un 8 de marzo, 20 y pico de febrero para el calendario ruso, como las que salieron a la calle en la Revolución Mexicana, como las que... todas nuestras abuelas que salieron en las huelgas por el pan y por la calidad de vida, por las aquellas que impulsaron las huelgas de inquilinos, bueno, por todas estas mujeres que nos enseñaron que vale la pena salir a luchar, este 8 de marzo queríamos dedicárselo a todas ellas, ¿no? A las mujeres actuales que están peleando en sus lugares de trabajo y que continúan esta gesta histórica de pelear por nuestra libertad, que de eso se trata, ¿no? Hola, compañera.
Bueno. Hola, hola, buenos días. Esto me recuerda y voy a hacer un pequeño homenaje a mi abuela, una de las primeras mineras del azufre en Aragón. Y a partir de ahí, pues os hablo de lo que veo como mujer y como persona en mi ámbito laboral, como decíais, que es una transnacional inmensa que todos conocéis, HP Hewlett Packard. Bueno, es una... Beta, ya me cortaréis porque puedo estar horas hablando de esta transnacional y su cara B de que nos que esconde detrás de la cara bonita que se ve en el mercado. Bueno, es un ejemplo más de cómo es una empresa neoliberal en España y en todo el mundo. Esta empresa está en el globo terráqueo, lo cual es una ventaja para ellos, porque ahora me pongo en este país, me cargo los recursos, los absorbo todos, y cuando ya no tengo o no me interesan, me voy a otro país, y así van recorriendo todo el planeta. Ahora ya les queda poquito, han pasado por la India, han pasado por Singapur, ahora están en Malasia, muy prontito se les va a acabar los, no sé si son 200 países en el globo terráqueo, y tendrán que emigrar a Marte, supongo. Hewlett Packard, igual que otras transnacionales, como decíamos, no digo multinacionales, porque una multinacional sería una empresa donde participa varios países. Una transnacional es una empresa como HP, que es una empresa americana, que coloca sus filiales allí donde le interesa a través de varios países en el mundo. Hablaré de esta empresa en concreto, aunque en general tienen características muy similares. Tienen características muy similares LG, Nestlé, Coca-Cola, todas estas están hechas por el mismo patrón. Son laboratorios del neoliberalismo más cruel que marcan las guías de cómo funciona el mundo o cómo quieren que funcione el mundo hoy en día. Se aprovechan de conceptos como crisis para apretar más a los más débiles, que en este caso en el ámbito laboral son los trabajadores. Trabajadores que no es necesario que sean gente poco cualificada. En Hewlett Packard o seguramente en Coca-Cola, todos tenemos carreras, todos hemos disfrutado de un sistema de educación público en la mayoría de los países. Un sistema de educación público que poco a poco se va desapareciendo, desgraciadamente. Y es en este caso concreto Hewlett Packard pues va apretando y apretando a su personal. Básicamente son informáticos, ingenieros, gente que se merecen, igual que cualquier otra persona, un trato digno a cambio del trabajo que ofrecen durante las 8, 10, 12, a veces 14 horas, o a veces el fin de semana trabajando, o a veces trabajando en casa cuando tienen 39 de fiebre. Lo cual no es óbice para que la semana siguiente los despidan. Estoy pensando en esto del empleado que trabaja la semana anterior con fiebre, porque es un caso en mi empresa. En Hewlett Packard había un señor que fue despedido mientras estaba de baja por enfermedad. Esa enfermedad era cáncer. Le enviaron una notificación al buzón de su casa y le dijeron que estaba despedido. A otro empleado, que como digo, estaba trabajando teniendo fiebre en su casa, a la semana siguiente le dijeron que había bajado su productividad y que como no rendía, no le interesaba a la empresa y a la puta calle. Este señor estaba tan imbuido y se creía tanto las reglas y las normas que nos venden, que lo primero que dijo fue, no puede ser, no puede ser, le dijo a la señora de Recursos Humanos, ir a hablar con mi gerente, porque es imposible, porque yo estoy sacando mucho trabajo a cualquier hora y lo que estoy teniendo entre manos es cosas del cliente, clientes muy importantes, y no puede ser. Pues sí pudo ser. Porque no se trata de algo personal, no es tú, claro. Yo, el vecino de al lado. Se trata de un Excel que le llega a tu jefe y tu jefe pues se baja los pantalones y sin defender a los empleados y decirle a su superior, no, este empleado está trabajando y no se está tocando las narices, nos está dando beneficios, pues lo que hace es, bueno, tengo que bajar costes en mi departamento en un 5% que supone un empleado, pues lo hago, porque si no, mi culo peligra. Y así está la cosa. E incluso los directivos más altos tienen miedo. O sea, es que la manera de funcionar es impregnarte ese miedo, esa provisionalidad, esa explicación de que los beneficios o de que el riesgo que tiene la empresa en el mercado te obliga a hacer cosas que generalmente como persona y por tu dignidad no harías. O sea, tú no despedirías con una nota en el buzón a un señor que tiene cáncer, pero el gerente, que es el que lo apuntó con el dedo, lo hizo pues probablemente porque temía por su propio puesto de trabajo o porque no tenía valor, y hay que exigir que la gente tenga profesionalidad y también valor. Y eso es cada uno, no solo los trabajadores. Y bueno, poco a poco, pues nosotros en Hewlett Packard hemos conseguido movilizar a la gente. Generalmente la gente tiene mucho miedo y es normal, es normalísimo tener mucho miedo. Uno a uno no puedes luchar contra esto. Pero tenemos la suerte allí de que los sindicatos son muy fuertes. Hay sindicatos que dependen más, son los sindicatos mayoritarios, que dependen más de las consignas de sus propios jefes, que no son otra cosa que sus propios jefes, sí. Desgraciadamente. Porque eso te resta mucha independencia y mucha capacidad.
Autonomía de lucha.
Autonomía de lucha, claro. Te resta mucho. Y al fin y al cabo casi acabas estando en el sistema. Sí. Entonces yo tengo que hacer propaganda aquí de CGT. Después de pasar por los sindicatos mayoritarios, que pasé por ambos, pues fui a parar a CGT, y la verdad es que es otro estilo. O sea, cuando sabes que la estructura es plana y no tienes posibilidad de ser un trepa hacia arriba, pues ya tu objetivo ya no es tu propio interés personal o tus ganas de poder o lo que fuere, sino que estás por lo que tienes que hacer, que es la defensa de los derechos de los trabajadores. Y en ese aspecto estamos avanzando mucho. Hacemos cosas a veces comunes y a veces alternativas. Entre las alternativas, por ejemplo, CGT, pues pusimos dinero de nuestros bolsillos o recaudamos por ahí entre gente espontánea y alquilamos un autocar y nos fuimos por toda la ciudad y fuimos puerta a puerta a las tiendas principales donde se vendían productos HP y a las puertas de los principales clientes, no con el objetivo de cargarnos la empresa, como algunos nos acusan, no, con el objetivo de que aquel que compra un producto, y que generalmente hoy en día ya no se compra el producto, sino que se compra la marca, se conozca lo que hemos dicho al principio, la cara B, la cara oculta de esa marca, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Y que los clientes, que no son otra cosa que parte de la empresa, en las escuelas de negocios de hoy en día, en las escuelas de negocio de hoy en día te enseñan lo que es el concepto de los partners, los stakeholders, las partes implicadas en la empresa. Y en las partes implicadas está pues desde el medio ambiente hasta el cliente, el
hasta
empleado,
el último que le llega el producto,
a cualquiera, claro, que está relacionado con la marca o con la empresa. Claro. Y nuestro objetivo, cuando fuimos en concreto haciendo este tour con el autocar por Barcelona, era dar a conocer que esa empresa, líder en su mercado, con unos beneficios
desorbitados,
sí. Vamos, que no tiene palabras, es que no tiene palabras. ¿Cómo es posible que despidan a gente cuando las pueden recolocar porque tienen negocio de sobras? Y encima con desfachatez, porque ves que el director general se te presenta un día a hacer una charla, como si fuera Bruce Springsteen, se te aparece aquí en la empresa y te pega una cháchara. Y una cháchara que mucha gente se la cree, porque hay un nivel, hay un gasto en marketing y en publicidad interna increíble.
Eso tiene mucha parte también de psicología, que está todo muy bien estructurado,
sí,
y pensado.
Es manipulación psicológica.
Y eso
sí,
funciona,
sí,
¿no?
Sí, sí, desde luego. Y hay mucha gente que se piensan que están en una
parte de la familia, ¿no?
Sí, es
lo que te dicen, ¿no?
Correcto, sí, sí, sí. Ellos le dicen Hewlett Packard el mejor sitio donde trabajar. Que se lo digan esto a un tercio de subcontratados que hay en una de las empresas, que cuando van a comprar el menú al restaurante no pagan lo mismo que el vecino de al lado, que no tiene ninguna característica especial, no es más guapo ni tiene tres orejas, no, hace el mismo trabajo y lo mismito. Lo que pasa es que tiene otra condición, es un empleado clase B. Entonces,
pero claro, esto es como también hablamos, ¿no?, de las mujeres en realidad, ¿no? Mismo, sí, trabajo pero menor salario.
Es lo mismo,
como, bueno,
es lo mismo, es una discriminación.
Esta lógica ilógica.
Es la misma, pero esta lógica es lógica, ¿eh? A nivel de negocio es muy lógico. A nivel de negocio hay muchos puestos de trabajo que es mucho más conveniente para ellos no ser equitativos y colocar allí a mujeres que no colocar a hombres. Según puestos de trabajo es más rentable, según piensan ellos, colocar a hombres con cierta imagen que no a mujeres. A veces pecas de iluso al principio cuando entras en estas empresas, que donde ves al principio te quedas obnubilado con el suelo enmoquetado, las sillas tan de diseño que luego te sientas y están medio rotas. Pero bueno, entras en una empresa cuando acabas de salir de o es tu primero o segundo puesto de trabajo y dices, wow, ¿dónde he ido a parar?, ¿no? Y cuando rascas un poquito, que esto, por ejemplo, los representantes de los trabajadores lo vemos, ¿no? Te quedas anonadado porque piensas, ¿pero dónde he ido a parar? O sea, yo que he venido aquí pensando que voy a estar en buenas manos, que a cambio de mi trabajo, que yo voy a dar el máximo porque soy un profesional, o sea, voy a trabajar igual que aquí que en otro sitio, no soy un criminal. Pues te das cuenta cómo la empresa pues te hace una serie de te engaña, o sea, no hace falta decir otra cosa, te engaña, te estafa, o sea, y además te lo intenta colar y pensando que tú eres gilipollas. Entonces tienes que rascar un poquito, ahí los representantes de los trabajadores tenemos una ventaja, ¿no?, que tenemos acceso a información que de momento la ley obliga a que tengamos. Dentro de 2 días me imagino que los delegados no existirán, la figura de representantes sindicales en las empresas. Y bueno, y dentro de Hewlett Packard, pues los delegados movilizamos, animamos, informamos, Tenemos muy pocos recursos, imaginaos, que es una, estamos hablando de una empresa que tiene una, un nivel de ingresos y de beneficios superior a muchísimos países del globo terráqueo. Una empresa que ha participado en la cumbre de Davos hace 2 o 3 meses.
Claro, sí, Barak. La gente, igual que, bueno, yo creo que todo el mundo que esté escuchando sí que sabe, ¿no?, lo que es HP, pero son productos también tecnológicos, informáticos, y eso abarca un mercado como muy, muy amplio, ¿no? Sí. Y ahora mismo, pues en la situación que nos encontramos a nivel también de todo por, ¿no?, la tecnología, sí, ocultando también de dónde se saca también ese material, ¿no? Porque incluso hace poco hubo una denuncia con los iPhone, que era como, sí, ¿no?, último modelo, pero es como en la India se producía, se producían...
Sí, hay un componente en los teléfonos.
A un nivel de explotación llama... que era como muy... De hecho, creo que están...
Bueno, sí, se está muriendo gente. Está muriendo gente acusado, para,
o sea,
para...
Están acusados, ¿no? O sea, sí, van a tener un proceso, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, lo que ocurre es que, a ver, por ejemplo, Hewlett Packard también tiene muchas denuncias a inspecciones laborales, claro, y tal, y les da igual, ¿eh?
Claro, o sea, yo, no... Y porque eso también que va, ¿a dónde te va a llevar? O sea, son como multas, de, ¿no?, indemnizaciones.
Sí, se lo pagas y andando.
Realmente, claro, ¿no? Sí. Es como, es algo económico.
Sí.
No es una, ¿no?, en el sentido de, por recolocar a la gente o...
No, mira, me parece muy buen apunte lo que sacas ahora. Nosotros en la lucha contra los despidos, que han habido en año y medio, han habido 140 despidos, que podían haber sido muchos más si no hubiera habido una tregua. Han habido unos meses en que había una tregua para hablar o bien distraernos por parte de la empresa. Pues bueno, en ese año y medio en que se han despedido 140 empleados, nosotros hemos expuesto soluciones o alternativas, ¿vale? Entonces, entre esas alternativas para evitar los despidos, había, por ejemplo, bueno, el proyecto básico es que cualquier baja en la empresa se diera a través de voluntariado. Es decir, la empresa necesita, teóricamente, para reducir costes, porque no veas cómo está, pues reducir 20 empleados, ¿no?, un trimestre. Muy bien, pues la empresa dice, ¿quién se quiere apuntar para irse de la empresa a cambio de tal indemnización, prejubilación o lo que fuere?
Un momento temporal de paro, ¿no?, o, que se suele dar en varias empresas, sí, excedencias, y luego con te reincorporas.
Correcto,
¿no?
Claro. Correcto. Y nos fundamentábamos en que en otros países esta misma transnacional, en concreto en Francia y en Italia, la empresa había firmado estos acuerdos. Es decir, en Francia y en Italia, cuando la empresa dice, mira, no puedo más, tengo que competir con mi... con Dell o con quien fuere, tengo que reducir costes. Quiero echar a 100 personas, pongamos por caso. Vale, pues saca en el tablón de anuncios, dicen 100 indemnizaciones a disposición de quien quiera. Si esas 100 plazas se cubren con voluntarios, la empresa está contenta y las 100 personas están contentas. Aquí, ¿por qué no se está dando lo mismo? ¿Por qué se niega la empresa? Por un tema de leyes, como apuntabas hace un momento.
Claro.
En Francia y en Italia, para echar a alguien, tienen que demostrar pérdidas. En España, hace un año, cuando empezábamos la lucha, hace año y medio, la ley no les pedía presentar ninguna pérdida,
bueno,
ni nada.
La ley es que le pide bastante poco.
Imagínate ahora, no, es que ahora, ¿sabes lo que está pidiendo? Que la empresa diga, no, es que en los próximos meses preveo que van a bajar los ingresos.
No, incluso con 3 meses de antelación, ¿no? En plan,
en futuro,
y creo que en algunos sectores, bueno, había escuchado como que eran 3 meses... Igual, como no he dejado de tener ingresos durante 3 meses, que tú dices, bueno, para mí un trimestre no. sí, el ámbito empresarial es como algo súper ridículo.
No, y aparte que esto haces ingeniería numerística en un plisplas, ¿eh? Esto lo hace
no tiene mucho sentido.
Esto lo hace mi hija de 16 años, te modifica un Excel rapidísimo y ya está. Y ya puedes echar a quien quieras.
Claro. Y aparte que también que con estas, bueno, ¿no? Leyes o reformas o normativas que se están ahora aplicando en relación a la reforma laboral, tampoco está especificado, ¿no? O sea, cuando se refieren a pérdidas, ¿en qué sentido? ¿Cómo se prevé? ¿Cómo se está, cómo se gestiona? ¿Cómo se plantea? Cuando hablamos de pérdida, ¿de qué pérdidas estamos hablando?
Sí, de todas maneras,
¿sabes? O sea, es como muy,
creo que no hay que entrar en ese juego.
Claro, ¿no? Yo creo que es muy ambiguo.
Sí, pero igualmente, aunque fuera clarito, creo que no hay que entrar en ese juego. Es que simplemente no estamos por ahí. No estamos por esa labor.
Y que no es real.
Estamos en una labor...
Y que no es real, porque cuando hablamos de pérdidas, en que, ¿no? Las pérdidas, bueno, igual se basan en los estudios en el sentido cuando tú partes de unos beneficios que vas a obtener, que eso es algo hipotético.
Bueno, entonces, para quien nos esté escuchando, lo que estamos hablando es que el capitalista va a ganar un poco menos de las millonadas que estaba pensando ganar y va a explotar y extraerle su salario a lo que pueda extremadamente a sus trabajadoras y a sus trabajadores. Eso es, después que lo disfracen, lo llamen como quieran.
Que no son pérdidas, ¿sabes? No, esa es la movida.
No hay pérdidas en absoluto. O sea, esta empresa Hewlett Packard tiene unas ganancias bestiales, o sea, bestiales. Se pueden ahorrar 140 despidos perfectísimamente. Y más cuando hacen decisiones de negocio equivocadísimas, como por ejemplo sacar una tablet para hacer la competencia a Apple, la tableta esta iPad, y sacarla a un precio muchísimo más alto que la de Apple. O sea, una serie de cagadas estratégicas de negocio que al final las quieren compensar con reducciones de salarios, cuando en realidad lo que a quienes tienen que despedir es a los incompetentes que toman esas decisiones. O sea, esos jefes, esos directivos a la puta calle, y la gente de a pie, los trabajadores, que puedan ir al trabajo tranquilos y trabajar. O sea, no son delincuentes. Un trabajador no es un enemigo, igual que tampoco lo son los estudiantes, por cierto.
Sí.
Igual me parece interesante lo que decías de incluso cómo piensan, ¿no? Los capitalistas, de qué hacen, no sé, nos crean necesidades que no existen, ¿no? Vos hablabas de esto, que me imagino lo que será, pero no lo tengo ahora visualizado, que debe ser como un ordenador plano, ¿no? Una cosa así. Pues son necesidades que nos crean los capitalistas, que vamos, que no tienen nada que ver con nuestra vida. No son necesarias para nuestra vida. La vida de las personas de a pie, de las trabajadoras. Entonces, vos decís, ¿no? Seguramente si las trabajadoras y trabajadores estuvieran controlando la empresa bajo gestión obrera, autogestión, lo que sea, seguramente estarían haciendo ordenadores para las escuelas, no sé qué, cosas públicas, y no estarían pensando en vaya a saber qué tipo de nueva tecnología, para quién, ¿no? ¿Al servicio de quién?
Sí, llevar a la empresa a lo que el ciudadano o el empleado quiere, pasa porque el empleado tome un poco las riendas. Por ejemplo, en HP, pues toman las riendas cuando los representantes de los delegados dicen: acaban de echar a 9 empleados, vámonos al hall y decimos aquí, nos plantamos, no hacemos nada, pero nos ponemos de pie y que nos vean. Con esas cosas es como tú llevas a la empresa hacia donde tú quieres. Es difícil, o sea, yo entiendo que en una gran empresa, en una empresa grande con muchos empleados, al tener que haber muchos representantes sindicales, es más fácil movilizar, ¿no? Entiendo que en España, que la mayoría de empresas son pymes, es más difícil. Pero, por ejemplo, en ese caso, lo que creo y lo que aconsejaría es que fuera de la empresa, si no tienen comités de empresa, pues que se vayan a sindicatos más o menos independientes. Porque entre diferentes empresas se pueden mover cosas. Por ejemplo, nosotros a veces
para esto del autocar que he dicho, y perdonad que sea pesada, o por ejemplo en el Mobile World Congress este que acaban de hacer, pues dijimos a otras empresas, oye, nos vamos a plantar ahí con una pancarta diciendo stop despidos, ¿quién se quiere venir? Y gente de otras empresas se vienen. Es decir, que si en tu empresa no puedes llevar las cosas más o menos hacia donde tú quieres, hazlo desde fuera y hazlo desde la solidaridad, que hay muchísima solidaridad entre diferentes empresas, diferentes sectores. Ahí ahora, por ejemplo, hay reuniones de gente del 15M donde vemos pues las problemáticas, hablamos de las problemáticas de TMB, Panrico, sector sanitario,
son muchas,
educación, claro. son sectores muy diferentes, pero estamos todos en este mismo modelo neoliberal en el que quieren desmontar los estados y pasarlos a las empresas privadas. Eso es muy peligroso. Pues es muy peligroso porque al final acabamos con que, como decíamos en privado antes del programa, acabamos en que un 1% de la población tiene el 99% de la riqueza. Y acabamos en que ese 99% vive con miedo. Y acabamos que después del miedo, ¿qué sistemas tenemos en los países? ¿Qué garantías legales tenemos? ¿Tenemos democracias?
No, claro, igual de eso también hablábamos, ¿no? Ayer, o sea, es súper importante también movilizar, tener a la gente informada y tal, pero también hay que tener una conciencia de lucha, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que sin las trabajadoras la empresa no tendría sentido, ¿no? Claro. O sea, es la gente la que hace el trabajo. Por mucho que te intente vender que el que está arriba es el que organiza el plan estratégico de beneficio y de tal de no sé qué, bueno, pues es mentira. ¿En qué sentido? Porque ese plan puede ser maravilloso, pero sin unas manos ni una cabeza que lo lleve y lo ejecute, lo lleve hacia adelante, no va a tirar para adelante, ¿sabes? La movida, ¿no?
Sí, pero
y yo
también,
creo que es como un poco...
Sí, pero, a ver, sí, estoy de acuerdo. O sea, hay que todos...
Es un cúmulo, ¿no?
Sí, es un cúmulo. Es que esto no es un no parar. Es un no parar desde los abuelos que salen a la calle porque les quieren tocar la pensión o hacerles trabajar hasta los 67 mientras sus nietos están en paro. Es que todo esto es un cúmulo de cosas, sí. Para la empresa, encontrar esa mano de obra la encuentra volando. O sea, hay un 23% de paro en España y hay un 45% de paro juvenil en España. Con lo cual, en algunas comunidades como en Andalucía, donde, por cierto, desde aquí envío la solidaridad a la empresa Sadiel, que está haciendo una Esperar, que ahora tengo un lapsus. Una huelga indefinida. Muchas
sí,
gracias.
Lo hablamos aquí en el
muchas
programa.
Gracias. Están haciendo una huelga indefinida, que es una gesta, es épica. O sea, normal.
Es bastante histórica.
No es normal decir paro de cobrar para reclamar mis derechos. Es que esta empresa es para decir ole.
Incluso es bastante retorcido porque en esta situación donde pues igual nos parece que puede ser difícil, para mí es una muestra de que no es imposible, ¿no? En el sentido de las trabajadoras se plantan, toman la rienda, se organizan.
Ahí está.
Incluso estaban velando, porque claro, al no estar cubiertos los puestos de trabajo, mandan a gente no profesionalizada y no cualificada, ¿no? Y que en realidad eso, bueno, tiene un riesgo, ¿no? Tiene un riesgo laboral. Claro. Incluso ellas y ellos estaban incluso informando a la gente joven que sin saber nada de la situación, evidentemente que para ellos son escrioles también, pero en vez de atacarlos es como una situación de tú estás en riesgo, ¿sabes?
Sí,
¿no? Es como
correcto.
Esto ya es tan heavy que, que ten cuidado, ¿no?
En mi empresa, en Hewlett Packard, hay tantas personas subcontratadas que en realidad la lucha que hacemos no va aparte de ellos. Uno podría decir, yo estoy luchando por las personas empleadas de HP. Como los subcontratados y las subcontratadas no son de HP, pues a ellos no les afecta esto. En realidad, sí les está afectando, porque como tú dices, una persona subcontratada que está a mi izquierda haciendo lo mismito que yo, debería ser empleada de HP directamente. Sí, sí. Una persona que se ve abocada a ser esquirol, tengo que decir que no me parece nada bien, pero bueno, una persona que por la empresa es contratada una semana para cubrir un puesto porque están haciendo una huelga, tiene que saber que la lucha va por él. O sea, esto no, esto va por todos. Y me parece estupenda tu observación de que se consiguen cosas, pero muchísimas, ¿eh? Se consiguen muchas cosas. ¿Vale la pena? ¿Merece la pena? ¿Merece la pena unirse? ¿Merece la pena decir al jefe, pues yo tengo mis 8 horas? Y bueno, es un riesgo, es cierto. Todo es un riesgo, es cierto. Y si lo haces en grupo y unido es menos riesgo, sí. Claro. Pero al final es también tu ser coherente contigo. No puedes decir, todo lo acepto. No puedes.
No, y también lo que nosotras hablamos, ¿no? Desde aquí, como el trabajo no es un ente separado de la vida, ¿no? O sea, está mucho más integrado de lo que la gente puede llegar a imaginar, en el sentido de que eso es lo que regula o hace que funcione tu vida, ¿no? En ese sentido, si ya hemos llegado hasta ese punto donde el trabajo tiene como una importancia igual demasiada para mi gusto personal, en el sentido de, ¿no?, en relación a la vida, pues entonces tiene que tener unas condiciones mínimas y hay que pelear por eso, ¿no? Porque si no, ¿de qué? Eso sería como un efecto dominó.
Creo que tenemos que tener un respeto por nuestros abuelos que han currado todo esto que tenemos con sudor y muriendo muchos.
Ha costado sangre.
O sea, claro. Esto no es algo de escojo caramelo de menta o caramelo de fresa. Esto es algo que tiene responsabilidad. Tenemos...
Sí.
Tenemos una llamada por teléfono de una estudiante que estaba escuchando el programa y como va hoy de luchas, y esto también quería comentar ella, la lucha que han estado haciendo en educación. ¿La escuchamos?
Vale, voy a pasar la llamada.
Sí.
¿Nos escuchas?
Sí, te escucho.
Ajá.
Hola compañera, aquí estamos, está saliendo al aire ya, que estabas ahí en espera. ¿Nos escuchas bien?
Sí, sí, ¿os escucho? ¿Me escucháis?
Sí, sí, te escuchamos perfectamente. ¿Qué nos podrías contar de la situación que está viviendo también en el ámbito de la educación ahora?
Pues sí, yo estaba aquí escuchando a la... Un segundito. ¿Me escucháis? ¿Sí? ¿Hola?
Sí, sí, te escuchamos. Vale.
Sí, pues ya estoy aquí escuchando la con lo que estaba explicando la compañera de Chepe y digo, bueno, pues al fin y al cabo pienso que las luchas están todas muy unidas, ¿no? Desde la reforma laboral, pasando por la educación, la sanidad y todas las luchas de pueblo base. Y digo, bueno, pues ya que estoy voy a contar un poco como estudiante y trabajadora temporal, pues lo que ha sucedido estas últimas semanas con la huelga de universidades y la posterior ocupación de rectorado. Nada, simplemente que, bueno, ya se comentó lo de... En la manifestación, ¿no?, de universidades que se celebró el 29, pues fue una manifestación muy muy bonita y muy agradable por el hecho de que hubo una conferencia de diferentes edades, ¿no? Porque en principio siempre es como que desde la universidad intentamos mover a la universidad, hacer pagas universitarias y a veces obviamos que también está pues la gente más joven, ¿no? Los institutos primarios, secundarios, institutos, que al fin y al cabo son los que se van a comer mucho más lo que ya nos ven encima. Y claro, pues eso sirvió para una serie de confluencias. Después, se ocupó el rectorado, que en principio sirvió para demostrar un poco que teníamos fuerza, ¿no? Que podíamos entrar en territorio de la cúspide, de la UB, ¿no? De rector y todas las personas que mueven los hilos en la UB. Y que podíamos debatir y poner, pero sobre todo se puso en base y en debate cómo está actualmente la organización estudiantil, ¿no? Cómo está la lucha estudiantil y qué papeles tienen las asambleas de facultades, el instituto, la educación secundaria y también pues la FUDUP, que es la plataforma de Universidad, Defensa de la Universidad Pública. Pero desde mi punto de vista, al fin y al cabo, sí, confluimos mucho, debatimos mucho, pero creo que hay que cambiar un poco de estrategia, porque no pienso que la ocupación del rectorado hiciera daño a lo que es la cúspide y a lo que es el poder, al fin y al cabo, sino sirvió para que las chicas, las personas de base, el pueblo, las estudiantes, si nos pusiéramos de acuerdo o estableciéramos unos mínimos, unos objetivos, habláramos, debatiéramos todo, ¿no? En general, pues hubiera una cooperación. Pero demostramos al rector que podíamos entrar en su territorio porque también nos íbamos cuando quería. Y nos fuimos y al fin y al cabo no nos hemos hecho daño. Mi reflexión que quería hacer aquí en la radio y que para las personas que, para vosotras, la gente que está escuchando, es que creo que deberíamos de cambiar de técnica si queremos de verdad cambiar lo que es toda la educación. Crear una esa educación, que una autonomía autonomía universitaria funcione, de alguna manera hagamos que funcione y que sea real, y si no, al fin y al cabo una autogestión directa de la universidad y la educación en general, no solo la universidad, sino todos los grados de educación. Vayamos a gestionar desde abajo, desde el pueblo y de las necesidades del pueblo. Para mí, al menos en las carreras de letras y en las carreras de geografía e historia, no le hace daño a la cúspide de la UB que ocupemos su rectorado, porque realmente nuestras carreras no son rentables para un sistema capitalista y económico como se ha establecido hoy en día. Que no vayamos a clase, que no hagamos clase y que perdamos fuerzas en ocupar, pues no le duele de ninguna manera, porque le convendría que no estuviéramos, que no pensáramos y que no criticáramos. Sí estaría bastante bien que a partir de ahora, con todas las luchas que haya, pues confluyéramos las diferentes luchas y miráramos realmente cuál es el sistema que pueda funcionar para crear una salsa de todas las personas, de todos los ámbitos, y que estas luchas tengan una validez y algo como tirar adelante, pero con una base real. Y no sé, simplemente era eso la reflexión que quería hacer, que estaba escuchando a la compañera como estaba hablando de todo, de que no podemos olvidar todas las personas que están subcontratadas, que la universidad funciona algo así, ¿no? Se hizo una vaga el 29, se hicieron piquetes, pero claro, al fin y al cabo las personas que están en el bar, las personas que están de limpieza, son personas de seguridad, pues están todas subcontratadas de empresas externas y que no les permiten tampoco hacer vaga. Es decir, tienen que picar si no quieren. Es más, ni pueden picar e irse, sino que tienen que estar en un sitio de trabajo, sino directamente pierden el día de trabajo. Ahora, tampoco, no sé, nuestra reflexión era, vale, cerramos la facultad, hacemos piquetes completos, pero así estamos jodiendo a unas trabajadoras que vienen a limpiar y que si no cobran su sueldo, y que todo le repercute a ello, y a unas personas que tampoco tienen derecho a vaga, que no podemos obviar ni podemos decirle, pues no, vosotros no entráis y vuestro derecho no está. No sé, que deberíamos de unir las fuerzas y hacer una ecoestrategia mucho más grande, que no solo universidad, no solo trabajadoras, sino todas, porque al final la mayoría de estudiantes que estábamos en los piquetes, que estábamos en parte de la vaga, somos también trabajadoras en otro ámbito. Y nada, eso es la reflexión de esta. Ya. ¿Me habéis escuchado bien?
En cuanto a los subcontratados, solo quería aclarar que cuando he dicho que también les afectan las movilizaciones y todo lo que perseguimos, no me refería a que se unieran a las huelgas, porque como dice la compañera, ellos legalmente no las pueden hacer, ¿no? Sería posible causa de despido. Pero sí, bueno, esa sensibilidad de que en realidad todas estas luchas son por todos. Respecto a que no sirve de mucho la ocupación del rectorado, estaba pensando en un caso de HP, y es que la ventaja que tenemos los trabajadores en esta empresa es que el nombre de HP es muy conocido. Y entonces, cuando haces cualquier cosa, aunque sea pequeñita, generalmente los medios de comunicación lo cubren. Y que salga 2 minutos que se ha ocupado el rectorado de la UB y que eso salga por toda España de alguna manera, creo que también tiene fuerza. No digo que que tenga que ser la lucha exclusiva por ahí, ¿eh? Pero el aprovechar los medios de comunicación pienso que es que tiene su fuerza y es importante. También es cierto que los medios de comunicación hoy en día están muy, muy dentro del sistema. Pero bueno, es que realmente todo es tan complicado. Lo más importante es no vencerse al desánimo y seguir.
Sí, sí, yo también pienso, claro, que sí estoy de acuerdo en que un minuto en los medios pues tiene una validez a nivel estatal, pero claro, desde el momento en el que mi opinión de la ocupación era como, vale, a mí yo estaba en la ocupación y me parecía genial, pero con una contundencia, ¿no? Estamos aquí, X personas, de aquí nos movemos hasta que una serie de requisitos que tenemos como estudiantes y por derecho no se cumplan. Vale, la cuestión no fue así, desde ningún momento se marcó, de aquí nos movemos hasta que se cumpla eso. Y lo que realmente salió en los medios era, la policía ha pactado el desalojo con los estudiantes. Es así, el rectorado ha pactado el desalojo, es verdad, estaba todo pactado. Al fin y al cabo, el rectorado se desalojó cuando el rector quiso y sin ningún tipo de queja. Sí, vale, estamos aquí 2 días y ya está, nos vamos. Sabes que sí que sirvió, pero yo no sé hasta qué punto el hecho de que para mí salían los medios de esta forma era como... Para mí era demostrar que no teníamos fuerza para mantener eso y que impactábamos el desalojo porque no había fuerza suficiente. Y no sé si es verdad que se han hecho muchas cosas ahí, se ha debatido mucho y ha sido una conferencia muy, muy bonita y se han llegado a muchos acuerdos. Pero de cara afuera y a la fuerza también de toda la organización estudiantil, a lo mejor sí que flaqueó un poco o para mí se ha demostrado que flaqueó un poco, aparte de toda la manipulación criminalista que se ha hecho en los medios de la vaga en general y de la ocupación. Pero sí, que yo pienso que está muy complicado, que ha habido muchas reflexiones y que, no sé, por ejemplo, con el sistema, cuando se ocupó tanto tiempo por Bolonia, era muchísimo más fácil porque era simplemente un plan de estudios. Sí o no, no queremos que se implante. El rector tenía el poder de decir que no. Es así de fácil, pedimos esto. Actualmente es mucho más complicado porque pedir una educación, pedir una serie de derechos de educación implican una serie de derechos, implican implica unos cambios a nivel económico que tampoco dependen de la UBEN y del rector ni de la universidad, sino que es mucho más general. Estamos en un movimiento que recorta de todos los lados, no solo educación, y claro, cómo llevar a cabo todas las luchas y que confluencien y que todas las personas o todos los movimientos llegan a un acuerdo es muchísimo más complicado que cualquier otro momento, creo yo, a menos de la lucha que podía asistir yo. No, yo pienso que la base está en, a partir de ahora, hacer muchas ecocharchas y no parar las cosas, no parar las asambleas, no las quedadas, los movimientos, las jornadas, no pararlas y que tengan y salir de cada jornada pues con unos objetivos claros y un camino, ¿no? Que al final es un calendario de luchas contundente y potente para no perder las fuerzas en un momento, porque al final lo que quiere el sistema es que perdamos las fuerzas y por eso nos va poniendo cada vez más trabas y más trabas, para que vayamos cayendo. La cuestión es desatarlas todas y tirar para adelante, siendo estudiantes, seamos estudiantas, seamos trabajadoras de sanidad, de educación, cualquier tipo de trabajadoras, y simplemente eso. Y eso, te tira para adelante.
Sí, yo quería decirte que me parece muy buena tu intervención porque también hay que hacernos autocrítica y no autobombo a veces, ¿no? Que tenemos que, porque así se aprende. Entonces, quienes han estado como vos ahí participando de la lucha estudiantil y todo, me parece bien también decir pues los puntos buenos y qué tenemos que mejorar, ¿no? Pues la próxima vez, si se ocupa el rectorado, las universidades, los lugares de trabajo, no nos vamos hasta conseguir algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, está muy bien también la autocrítica, decir, pues, a por más, ¿no? Y cuáles son las exigencias y qué hemos discutido estos días, porque estos días también a usted les ha servido, ¿no?, para juntarse y debatir una serie de exigencias, decir, pues, esto nos corresponde, ¿no? ¿Vos nos podés contar cuáles son algunas de esas exigencias? ¿Qué tipo de universidad quieren, de educación y demás?
Lo que hicimos fue, bueno, se hizo una asamblea bastante grande el segundo día de ocupar el rectorado y, bueno, ahí se debatieron un poco los objetivos que había, ¿no? Era como, vale, la primera idea era, mira, pues que el rector se declare insumiso a las retalladas. Vale, pues ahí hay que especificar primero qué implica que sea insumiso y cómo llevarlo a cabo, porque lo que decíamos era, Si el rector se declara en sumisión retallada, simplemente no va a entrar dinero y se cerrarán las facultades. Si queremos eso, bueno, pues pedimos eso, pero luego hay que mirar cómo lo llevamos a cabo. Y al final se hizo una pequeña comisión de contenidos, que estuvimos debatiendo durante muchas horas los contenidos que había. Las conclusiones fueron pues una serie de objetivos base, ¿no? Objetivos como, por ejemplo, que la estrategia 2015, la gobernanza y todo lo que implica a nivel de falta de calidad y de retalladas económicas por las facultades, sobre todo de letras y sí, sobre todo las menos útiles a nivel capitalista, pues que no se llevara a cabo la estrategia 2015 y que se declarara insumiso a esa estrategia. Que, por ejemplo, que se restableció otra vez la segunda convocatoria, que se ha eliminado en la mayoría de facultades de la UB, como, en teoría, como sistema de que si la evaluación continuada de Bolonia funciona, no es necesaria una segunda convocatoria. Al fin y al cabo, se ha demostrado que no es así, la evaluación continuada de establecida por Bolonia no es más fácil o no es útil a nivel pedagógico. Y eliminar una segunda convocatoria simplemente implica que el próximo año se tienes que aumentar pagar el doble por la asignatura que has suspendido. Otra de los objetivos que pedíamos era pues que no se aplicara la subida de tachas que se tiene pensado hacer para el año que viene, que creo que subiría no recuerdo el porcentaje, pero creo que era unos 300-400 euros las matrículas universitarias en base a créditos. Luego, también había un objetivo que era sabíamos que teníamos que informarnos más, pero de base, por boca de las personas que trabajan subcontratadas, ¿no?, de empresas, nos había llegado la información de que a partir del año que viene o el otro, las empresas de secretaría, conserjería, todas las personas que actualmente son oficios públicos, pasarían a ser de empresas privadas. Pues una de las bases claras de nuestra exigencia era que todos los trabajadores de la universidad fueran de ámbito público y no de empresas privadas. También había, por ejemplo, del tema becas, ¿no?, que se destinara, por ejemplo, Cataluña destina muy poco dinero a las becas, pues que se destinara más dinero a las becas y que cambiara el sistema de becas establecido por el Ministerio, que no pensamos que sea justo ni igualitario de ninguna manera. Y a ver, había unas cuantas más. Sé que redactamos unos contenidos que los tuvimos debatiendo en la Asamblea, se parecían correctos, luego las jornadas que se dieron el sábado sirvieron para poner en debate cuál es la organización estudiantil que queremos, y a partir de la semana que viene, pues todas las asambleas de facultades e institutos de educación secundaria y primaria, pues debatir ahí los objetivos y mirar qué cosas creamos para que esos objetivos sean válidos y cuál es el camino, qué lucha podemos seguir ahora. Se había establecido de hacer una vaga en marzo, mi opinión es hacer una vaga totalmente indefinida, quiero decir, es una vaga hasta que no se consigan unos objetivos a nivel... Porque, claro, yo pienso que a lo mejor no todas los estudiantes que estamos, pero al fin y al cabo la gente estudiantil o la población estudiantil, muchos y muchas, pues no trabajan, no tienen un cargo económico tan complicado como pueden tener, depende de qué trabajadores y depende de qué sectores. Y que tenemos que mover la llama, tenemos poco que perder, creo yo. Y tenemos una vaga indefinida en la universidad, tenemos mucho que perder nosotros a nivel personal, a nivel de educación y de autoparentaje. Pero hacemos una vaga indefinida y montamos nuestras propias clases en las calles, en las plazas, en la universidad si queremos, en las afueras de la universidad. Montamos nuestras clases y autoaprendemos cómo queremos de verdad, qué educación queremos tener. Y claro, pues yo lo que a mí, para mí, una vaga intermitente de mensualmente, una vez cada mes, sí, puede tener una validez, pero tiene mucho más potencia si decimos una vaga indefinida y de aquí hasta que no haya una serie de... hasta que no se cumplan una serie de objetivos, no volvemos a la universidad. O también, no sé, se ha propuesto también de sacar a la luz todo lo que es la contabilidad de la cúspide de la UB, que mucha gente no sabemos, me incluyo en ello, exactamente el dinero que se destina a toda la UB, la contabilidad, ¿no?, sacar a la luz. Sí que es verdad que una serie de personas nos hemos ofrecido voluntarias a sacar eso a la luz, a sacar la contabilidad de la UB. Así podemos exigir a lo mejor diferentes objetivos que se cumplan. Y bueno, un poco en resumen era eso lo que estuvimos debatiendo, más o menos.
Ajá. Pues muy bueno, muchas gracias ahí por tu aportación. Como tú bien decías, pues la verdad que esta situación, pues ante los medios de masa, los medios de intoxicación masiva, como les llamamos nosotras, pues la verdad que no ha dejado muy bien parado esta ocupación del rectorado. He visto varios medios y la verdad que bastante mal. Y bueno, también, igual nosotras también, ¿no? Le damos importancia a la creación de medios de comunicación propio, de medios libres, donde realmente se le da la importancia a quien comenta la noticia, cómo lo dice y a quién está dirigido, ¿no? Y bueno, pues por eso, pues muchas gracias por tu aportación, porque son el tipo de información que evidentemente en los medios de masas no salen, ¿no? Y ahí están las exigencias, y como tú bien dices, eso de, bueno, la autocrítica constructiva, yo pienso que es súper positiva, porque eso es lo que te da la lucidez un poco para ir asentando cosas, para poder seguir avanzando. Y bueno, y en el sentido de lo que tú apuntabas del tema de las huelgas intermitentes o que las que perdemos somos nosotras, yo creo que hay que retomar un poco en el sentido de el conocimiento no está en venta y nosotras decidimos cómo llevar a cabo nuestra formación y la universidad, aunque se pare en huelga, como tú bien dices, habéis estado ocupando el rectorado y habéis debatido y habéis intercambiado y eso es formación también, ¿no? Y ahí también el conocimiento se puede poner encima de la mesa en el sentido de cómo seguir formándonos y pero también formando parte de esa lucha en el sentido de tanto la forma como el contenido, ¿no? Porque a veces la forma puede ser pues que la tasa no me la suba, pero es que ya hay gente que no puede bueno, ya había gente que no podía pagar la tasa antes de que se subiera. Yo igual me incluyo en el sentido de que igual ahora no soy universitaria, pero lo he sido hace muy poco y hay una bueno, hay cosas como básicas que nunca han estado bien, ¿no? Y yo qué sé. Igual soy estudiante desde hace muchos años y ya el Plan Bolonia ya se estaba articulando hace 10 años y bueno, en fin, que todo esto es como siempre también decimos, no parte de cero, ¿no? Ya vienen jodiéndonos la vida desde hace bastante tiempo y que todo lo que se haga, ya sea ocupar el rectorado, sea parar el tráfico, salir a la calle, unirse, que es súper importante lo que tú has señalado, de unirse con las luchas de la ESO, de los peques, de los no tan peques, de la educación es muy amplia, no es la universidad no es la élite de nada, no es, ¿no? Es como es súper importante que se unan todos las diferentes edades y formaciones en el ámbito de la educación, porque también están, ¿no? Los trabajadores que no son públicos, también están los docentes, o sea, los alumnos, las alumnas, es un todo, ¿no? Lo que veníamos hablando también acá y bueno, la verdad que es súper importante tu aportación, ¿eh?
Vale, yo solo quería remarcar una cosa que sí que me gustaría decir, que desde la Facultad de Raval sí que nos como que estuvimos haciendo pasar clases y conseguimos que una serie de clases se hicieran en el rectorado, que eso era muy importante porque cualquier persona podía asistir a esas clases. O sea, decidimos trasladar la clase docente desde Raval al rectorado y simplemente pues la dábamos ahí en el patio, dentro del rectorado, pues dábamos la clase o debatíamos. Algunas clases no eran clases, simplemente eran mesas redondas sobre la situación educativa y laboral del momento. Eso sí que era importante, para mí era bastante importante porque todo el mundo podía aportar, porque pasaba a ser una clase de una hora y media, de una asignatura concreta a una mesa redonda de que teníamos un espacio de una hora y media para debatir entre nosotras y conocernos y llegar a acuerdos. Eso también fue, para mí fue, era importante y me hubiera gustado que más clases se hubieran hecho en el rectorado. Clases del mismo Facultad de Letras que se hubieran hecho ahí en el rectorado o de otras facultades, de institutos. Me hubiera gustado ver el rectorado lleno de clases, ¿sabes? Lleno de gente que venía de sus clases hasta el rectorado. Bueno, al menos conseguimos una serie de clases que sí que se hicieron y a mí me gustó bastante la experiencia de ir ahí a hacer clases. Y nada, simplemente de eso, que yo pienso que hay que seguir para adelante y con más ganas. El rectorado sigue a lo mejor en unas cosas, la ocupación, sí, eso, la autocrítica que podía hacer, cosas me han gustado más, cosas me han gustado menos, pero sí que la fuerza para seguir para adelante sí que creo yo que la hemos construido con unos objetivos base y ahora sí que a tirar todas las organizaciones para adelante y eso con fuerza. Y nada, simplemente eso. Gracias a vosotras por tenerlos, al menos un medio que podamos hablar y debatir sin preocupaciones de que luego nos corten a media voz.
Claro, No, bueno, desde Rebeldes sin Sombra ya sabéis que tenéis aquí una pista abierta para cuando queráis intervenir. Y lo que acabas de apuntar, ¿no? Esto último me parece súper importante, que es cómo transgredir esa jerarquía, ¿no? Del conocimiento del que sabe al que no sabe, ¿no? De repente, si organizas unas clases y las trasladas ahí, hay un intercambio de conocimiento y una validez de la aportación que puede hacer cada una, y también la necesidad de saber, que eso también es súper importante, mucho más, creo, a veces que el conocimiento que ya poseas o que ya sepas, ¿no? O sea, la necesidad como de la curiosidad, pues siempre hay que estar alimentándola, ¿no? De alguna manera.
Sí, nunca dejamos de aprender ni de saber, eso está claro. Uh-huh. Pues eso, muchas gracias por eso, por el debate que habéis montado, y nada, simplemente eso, añadir eso y a luchar y a tirar para adelante.
Ajá. Vale, pues muchas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, para vosotros, un fuerte abrazo para vosotras. Y os sigo escuchando desde aquí, ¿vale?
Vale, sí, nos vamos viendo. Venga, chao.
Chao.
Bueno, uy, casi peto todo como ayer, que estaba todo. Bueno, muy bien la intervención de la compañera, la verdad que estas cosas de las que nos gustan, ¿no? De poder compartir, que estamos aquí en el estudio también con aquellas que nos llaman, pues ya has escuchado, si nos querés llamar y comentar también de tu lugar de lucha, de dónde estás, puedes hacerlo al 933594900. Estamos aquí en Radio Bronca, en el 104.5, y ahora continuamos con nuestras panelistas, que tenemos una invitada más, pero no sé si ponemos antes un poquito de música y continuamos, ¿no?
Vi följer i spåren av kämpande systrar, kvinnor som slagits för frihetens sak. Modigt och stolt i den kampen vi glöder, tågar tillsammans för att slåss för vår rätt. Vi följer i spåren av kämpande systrar, kvinnor som slagits för frihetens sak. Modigt och stolt i den kampen vi glöder, tågar tillsammans för att slå oss för vår rätt. Vi som har tigit, nu höjs våra röster, enade nu vi står i vårat systerskap. Solidaritet är vårt starkaste vapen, solidariteten leder oss till segerns dag. Vi följer i spåren av kämpande systrar, kvinnor som slagits för frihetens sak. Till barrikaderna under svarta fanor, tågar vi stolta mot vår revolution. Vi följer i spåren av kämpande systrar, kvinnor som slagits för frihetens sak. Till barrikaderna under svarta fanor, tågar vi stolta mot vår revolution. Till barrikaderna under svarta fanor, tågar vi stolta mot vår revolution.
Se va a armar la gorda
a partir del 4 de marzo.
Una onda con sentimiento.
Soy talento, hechura terrenal, abundante caña, lo siento, voy a pinchar. Me querías anular por gorda, hacerme sentir inferior, que si los nervios y la falta de control, qué horror.
Yo... Jornadas de Acción Feminista Autónoma para mujeres lesbianas y trans.
Sin dioses ni machitos,
sin partidos ni maridos,
sin patrón, sin sindicatos,
sin banderas,
porque no queremos las migas, queremos el banquete de la vida.
4 de marzo,
jornada de calle.
A las 11 durante todo el día, a la Plaza Joan Riera, delante del edificio 15O.
7 de marzo,
manifestación nocturna.
A las 8 y media, en el Parc de las Tres Chamanellas, en Paralel.
8 de marzo, teatro itinerante de Carrer, Desencajadas.
A las 4 en la Plaza de la Llana.
Performance feminista itinerante.
A las 6 en Plaza Universitat.
10 de marzo,
pachanga futbolera.
A las 11 en la calle San Pasea 2931.
De la casa a la plaza, instalación feminista.
A las 11 en la plaza 8 de marzo, Arco del Triunfo.
Fiesta feminista, para mujeres, lesbianas y trans.
A las 10 en el Brot, en Clot.
Y 21 y 22 de marzo,
taller El Teatro como Eina de Transformación Feminista.
Inscripciones teatrafeminista@gmail.com.
De 5:30 a 8:30 en La Tejidora, calle María Aguiló 39.
Ya sabes, se va a armar la gorda.
¡Se va a armar la gorda!
¡Se va a armar la gorda!
¡Se va a armar!
¡La gorda se arma!
Esto también es para ti, mami. Llegó la gorda, la gorda, llegó. Llegó la gorda, soy yo. A mí que me digan gorda, redonda, espera. A mí que me digan gorda, soy gorda. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda, monarca absoluta.
8 de marzo, 100 años de lucha.
Mujer inconveniente, me lo dijo ayer.
Violencia machista, crimen pasional o asesinato. Ante la duda, tú la viuda.
Ni víctimas ni pasivas, mujeres combativas.
Insumisas, no al servicio familiar obligatorio.
Nosotras parimos, nosotras decidimos.
Rebeldes, en las plazas y en las casas.
Ni Dios, ni amo, ni marido, ni partido.
El Papa no me deja que te coma la almeja.
El Príncipe Azul no existe, el macho violador sí.
La crisis es de ideas, espabila.
No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa.
Y bien, aquí continuamos, estamos en directo, está sintonizando Rebelde Sin Sombra en Radio Bronca 104.5 de tu FM. Ya sabes que puedes intervenir con nosotras si lo deseas llamándonos al teléfono 93-359-4900. Y después de la intervención de la compañera que nos hablaba, pues, como estudiante, como trabajadora y como persona luchadora en el mundo mundial, pues nos ha dejado ahí su experiencia en estos días de la ocupación del rectorado, de los parones, de los cortes de tráfico, de la movilización, de la manifestación, porque claro, han pasado muchas cosas también, ¿no?, en el ámbito de la educación. Y bueno, también como pues sus... tanto mostrando como sus ganas, ¿no?, como de tirar para adelante, y cómo se va entretejiendo esta lucha y cómo se va fortaleciendo y retroalimentando de alguna manera. Y también, por supuesto, la autocrítica constructiva, que nos parece como súper necesaria, en el sentido para poder seguir también tirar para adelante y no... Si hay cosas que no funcionan, pues bueno, a por otra, ¿no? O sea, es así de sencillo. O sea, es como, no hay nadie que nos diga cómo tenemos que hacer las cosas, por suerte. Y
si los hay, ya nos encargaremos de echarlos, ¿no? Porque para eso está la autogestión y acá no hay representantes, dirigentes, estudiantiles o asociaciones que se lleven, que digan que son las representativas de, sino que es la asamblea de base, como contaba la compañera, la que tendría que decidir qué hacen y qué no hacen, ¿no? Y eso es una experiencia que es muy importante, como experiencia también tenerla clara, porque la autoorganización y que la asamblea decida es lo más importante. La asamblea de estudiantes, de trabajadoras, tanto docentes como no docentes, todo el sector de la salud y gente de la calle que igual no puede acceder a la educación porque es pública pero no es gratuita, no hemos hablado de eso, que una de las demandas también es la gratuidad de la educación.
Yo puedo asegurar de que no es gratuita.
No, no lo es. O sea, no. Pues entonces ahí está, la asamblea es la que decide y todas las personas tienen su voz y tienen su derecho a decidir, es decir, a hacerlo explícito y bueno, quien quiera tomar la rienda de la batuta, siendo portavoz sin haberlo hablado en la asamblea, pues ya le llegará también su escarmiento, porque acá se discute toda la asamblea, ¿no? Y así es como están saliendo las cosas y está muy bien. Y aquí estamos con otra compañera también que la queríamos presentar, una compañera del barrio.
No sé si, ¿qué tal, Claudia?
¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Bien, bien.
Ya nos
dando continuidad, ¿no?, a las jornadas que se organizaron ayer también. Recordarles a la gente que nos está escuchando. Desde acá mandamos un saludo y un beso y un abrazo fuerte a nuestras medias afines libres, que ayer estuvimos ahí montando la radio en directo, donde también se montaron diferentes actividades, debates, también concretamente se habló de este debate fundamental, el tema de cómo está la situación laboral, tanto a nivel de las trabajadoras, tanto autóctonas como las migradas, las inmigrantes, y que evidentemente pues son situaciones que son bastante jodidas y que no dejan las mismas marcas en un ámbito ni en otro. Y también salió el tema de la huelga, salieron muchas cosas, son incluso también el ámbito legal, ¿no?, que a veces nos olvidamos, porque sí que hablamos de derechos laborales y evidentemente, como apuntaba nuestra compañera también Cornelia, ¿no?, de no nos podemos olvidar de la lucha de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, que también costó sangre por las conquistas laborales. Hay unos derechos que estaban reconocidos y que evidentemente hay que seguir peleando para mantenerlos, algunos, porque ya otros ya han desaparecido, pero también a nivel legal, ¿no?, cómo estamos informadas, cómo podemos acceder a la información, en el sentido de cuando una tiene una situación que no entiende, que no sabe qué tiene que hacer, pues en el ámbito legal, ¿no?, pues también, ya sean con abogados y abogadas gratuitas, ¿no?, que también te ofrecen, que no sé cómo está ahora, que no sé si es totalmente gratuito, también te digo, bueno, tengo mis dudas.
Pero, para ciertas cosas sí, para otras.
Creo que también los van quitando, ¿no?, eso, o sea que igual también, pues eso es como también una forma igual de llevarlo de manera autogestionada, en el sentido del que tiene una información, ya sea, ¿no?, legal, pues que te pueda informar en el sentido de, mira, me acaba de pasar esto, me han despedido por tal y alguien te dice, pues en realidad no lo deberían de haber hecho, ¿no? Entonces ahí se enciende una luz.
Fíjate ahí, abogados.
Claro, ¿no? Pues cuéntanos, Cornelia.
Nada, un inciso. Que en el sindicato independiente CGT sí que hay una asesoría laboral, para no solo para cuando te despiden, sino a lo largo de toda tu vida laboral, y se pueden dirigir en Vía Layetana.
Pues eso es súper importante, ¿no? Porque también pensábamos que ayer este tema también salía, pues el tema también de la organización es súper importante, pero también pues estar informadas y formadas de alguna manera, ¿no? Y a partir de ahí pues entretejiendo y siempre sumando, claro. Y bueno, pues Claudia.
Yo diría que más que nada estar organizado, porque como que la parte legal prácticamente ahora está dirigida a atacarnos, ¿no?, a agredirnos. Ajá. No sé cuánta herramienta tendremos al respecto, ¿no? Por más que tengamos los mejores colaboradores en ese sentido, como que las leyes están totalmente en defensa del capital, del empresario, del Estado también, que cada vez, y bueno, y que no, nada tiene que ver con nosotros, ¿no?
Pues sí, tú acabas de hacer una puntualización como que era como la guinda del pastel, que evidentemente pues hasta la lucha en lo legal pues también se nos están poniendo bastantes obstáculos a base de decretazos y...
Bueno, y, es claro, que realmente un poco con mucha rabia, porque tú sabes que la semana pasada se archivó el tema de la querella colectiva por el tema del
desalojo de la Plaza Cataluña, sí.
Digo, y dices... Cuando te plantean que no hay herramientas para sostener esto, luego de que fue bestial las agresiones y totalmente injustificadas, claro, dices, ¿nos queda tirar por los juzgados? O sea, ¿ya tiene sentido presentar algo, una reclamación, simplemente desobediencia? Y ahora te dices... Es que cuando nos citen, porque nos seguirán citando, porque seguirán criminalizando a la gente por pararse adelante de una puerta, como el caso del CLOT, ¿no? Para detener un desalojo, nos vamos a presentar y exponernos que terminaremos detenidos por un tema de solidaridad.
Bueno, yo creo que eso está pasando, ¿no?
Claro.
O sea, entonces... eso está pasando, porque igual que también hablábamos, ¿no?, de la criminalización de la protesta o de la movilización, de la organización, pues también está habiendo una criminalización de la solidaridad, ¿no?
Exacto.
Claro.
Exacto.
Porque ahí entra un poco también lo que apuntaba Cornelia,
peligro,
el miedo.
Es un,
¿no?,
peligro esto. Es un el tipo miedo de insumisión al sistema, incontrolado, muy peligroso. Sí, sí.
Claro.
Es como, por ejemplo, mi hijo esta semana me decía, es que no entiendo por qué los Mossos de Escuadra van vestidos de esta manera, con corazas múltiples y tal, ¿no? Es que es casi una provocación. O sea, ¿por qué no van, si tienen que ir a, yo que sé, a ver si, por qué no van vestidos de normal? Mm-hmm. Es que, claro, me están dando ganas de ir a por ellos, ¿no? Y ponerme a luchar. O sea, es todo un sistema de amedrentamiento. Esa tendencia de que las leyes van a controlar, ¿no?, más que a defender los derechos, ¿no? O esto de la huelga, hay que reformar el derecho constitucional de la huelga, porque ¿qué es eso de que una empresa ponga la espada de Damocles sobre una conferencia o un congreso que da de comer a no sé cuántos bares en Barcelona? Bueno, vamos a ver a dónde vamos a llegar ya, ¿no?
Claro.
Un poco habría que recordar para qué es la huelga, ¿no? En ese sentido. O sea, la huelga es eso. La huelga es provocar una pérdida económica que les afecte para que se sienten a negociar. O sea, es la única herramienta que tenemos los trabajadores.
Lo que da también miedo es que cuando los dos sindicatos mayoritarios no mueven a la ciudadanía para hacer una huelga general, sino que, bueno, aquí hay una reforma laboral gravísima. Bueno, vamos a ver qué pasa. A ver si la población sale de sus casas como hordas con el haz y el martillo. O sea, aquellas instituciones, que no sé si se deberían llamar ya instituciones, que deberían llevar un poco la batuta de la queja o de por ahí no pasamos, pues son parte del sistema.
Sí, no lo van a hacer. Y vos misma hiciste tu experiencia, ¿no?, que nos contabas que has pasado por los sindicatos mayoritarios, ¿no?, y te has dado cuenta. Pues yo creo que, como vos, muchas trabajadoras y trabajadores de base están muy enfadados con las cúpulas sindicales. Porque ya, o sea, que no haya huelga, ¿no? Se está convocando para el día 29 de marzo una huelga en el País Vasco y en, ¿dónde más dijeron? Cantabria,
Galicia.
No, Galicia. Pues acá en Cataluña, 29 de marzo sí resuena, pero yo no escuché formalmente que hayan convocado una huelga general en Cataluña para el 29 de marzo. Entonces, ya está, la gente que está en estos sindicatos, que sabemos que son los traidores, pues se tienen que ir a esos sindicatos y ya han hecho su experiencia de que no van a bajar a los burócratas sindicales que están ahí, que son como empresarios, y muchos son empresarios también, hay que decirlo. Pues ya está, ¿no? Ya se ha hecho una experiencia histórica y bueno, tocará otra cosa.
Por suerte hay otros independientes, ¿no?, como CGT, que decía, bueno, si no hay una huelga general ahora, ¿cuándo la va a haber, no? ¿Qué es lo que se necesita para hacer una huelga general, no? Lo que ocurre es que, bueno, somos minoría todavía, ¿no? Pero bueno, ya.
Bueno, a nosotras nos gusta mucho agitar desde las ondas, pues no hablar de huelga simplemente, hablar de huelga indefinida, en el sentido, ¿por qué indefinida, no? Pero todo lo que no así como, bueno, de cualquier manera y que no tenga... O sea, indefinida o una huelga, pero también como entendida de, pues, mucha más, yo qué sé, ¿no? En esa organización, pues, mucha más solidaridad real, porque, claro, no, ¿cómo se mantiene, no? Hemos citado el ejemplo de las huelgas que se estaban llevando en Andalucía en el sector de esta empresa que también en el ámbito de la informática.
Sadiel.
Sí. Sadiel, que es como, bueno, es una de las más grandotas, ¿no? Pero también cuentan con el apoyo, pues, de la población, bueno, no sé, que también es como nos que también podríamos hablar como de eso también en los debates, ¿no? En el sentido de si te imaginas, si queremos una huelga, pero ¿cómo nos imaginamos una huelga? ¿En qué lugar nos encontramos o cómo nos ubicamos nosotras, ¿no?, dentro de esa huelga? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos tal? Porque eso igual también nos ayuda un poco como a desentramar este bien entramado desde el capitalismo que nos han generado desde hace mucho tiempo, demasiado diría yo. Y cómo se sigue como incidiendo como más en el ámbito individual. O sea, yo pienso que es como medio difícil, o sea, es difícil, ¿no? En realidad, si cuando piensas más en lo colectivo, yo creo que te da una amplitud diferente, ¿no? Amplías mucho más las miras y evidentemente igual puedes pedir huelga indefinida, mucha gente te puede decir, bueno, no es un fin en sí mismo. Bueno, para mí es un fin en sí mismo y un medio para momentos muy concretos donde ya no se sostiene nada. O sea, si las cosas básicas no se sostienen, pues una huelga indefinida no es que sea un fin, un objetivo y ya está, ¿no? Es que es una forma de tantas. Yo qué sé, igual no es la única, ¿no? Pero si esto no se para de alguna manera...
Sí, es una. Yo entiendo lo que estás diciendo como decir basta. O sea, ya nos hemos pasado dos pueblos, sí. Basta, claro. ¿No? Sí. A nivel de empresa, por ejemplo, donde yo estoy en HP, pues hasta ahora se han ido haciendo huelgas de dos horas, ¿no? Que, bueno, no son inútiles, tienen su incidencia porque montas cierto jaleo y tal. Pero cuando ya la empresa aprovecha una reforma laboral tan agresiva y declara, yo me voy a aprovechar de esta reforma y no voy a poner mejor voluntad para nada, pues, y además, la semana siguiente de la aprobación de la reforma laboral hecho a 9 personas, pues es lo que tú dices, que dices, basta, o sea, basta, y hay un sindicato de los 3 que estamos allí que abogamos por una huelga de un día entero. Uh-huh. Una huelga indefinida, claro, en cada caso tienes que estimar lo plausible y lo no, ¿no? Y uh-huh. En este momento una huelga indefinida, como Sadiel en Andalucía, es muy difícil que se hiciera. Uh-huh. Pero frente a los otros, hay un sindicato que no sabemos si quiere hacer una huelga o no. Hay otro sindicato que aboga por una huelga de menos de un día, hasta el momento en que estoy aquí, no sé más. Y CGT aboga por una huelga de un día, que es el máximo que pensamos que la gente puede aceptar y seguir. Uh-huh. Y sí, es que llega un momento, llega un límite en el que tienes que decir basta, o sea, es que por aquí no paso, es que te has pasado ya, es que ya no me estás tratando como persona, yo reclamo mi dignidad. Y sí, a nivel social puede ser una huelga indefinida, a nivel de empresa una huelga de un día contundente puede tener su efecto.
Sí, cada una, ¿no?, en su lugar, la que lo lleva lo entiende, y nosotras podemos decir, sí, ¿no?, huelga indefinida desde donde estamos, ¿no?, ya sea en nuestros lugares de trabajo o en el tuyo, pero también cuando decimos estamos hartas, no es decir estamos hartas y tenemos que hacerlo ahora, porque, por ejemplo, acá tenemos la compañera del barrio, ¿no?, que también nos puede, porque hay gente que igual no sabe, nos puede contar también su experiencia, pues de estar harta también en otras cosas. Pues no tengo vivienda, estoy harta. Venga, atrás, ocupo con más gente colectivamente y tengo un lugar donde vivir. Lo mismo con el trabajo. Pues si estoy harta, vale, igual una hora, empiezo con una hora, empiezo con 2 horas, luego un día. Pero harta hasta el final, llevarlo hasta el final, decir harta, algún día va a ser indefinida y ya van a ver, ¿no?
Yo creo que lo importante es un poco la planificación de la lucha, ¿no? Un poco decir, nos hacemos un cronograma, vamos a medirnos las fuerzas, vamos a ir aumentando. Que sepan que si no pasa nada, vamos a más, no vamos a menos, que vamos a más. O sea, decir, pues nos lo planificamos, ¿no? Y bueno, de hecho nosotros también nos lo planificamos. Como decía aquí, nosotros con el tema de la vivienda empezamos pidiendo un alquiler social, pero no escuchaban. O sea, y cuando del otro lado no escuchan, hay que poner más fuerza, ¿no? Esto es como, creo que en algún momento tendrá que ser un grito ensordecedor, ¿no? Y sí, a mí el tema de la huelga, yo creo que más que el tema de los lugares de trabajo en concreto, el tema de cómo organizarnos los demás.
Es que claro, ¿no? Para mí una huelga es política, pero luego lo social tiene que respaldar, claro, de alguna manera.
Claro,
sino
no. Para mí el tema de, como comentábamos ayer, ¿no?, de las redes de soporte mutuo, de a ver, que a cualquier familia, ¿qué es lo primero que le preocupa? pues que este mes si no trabajo, no tengo para parar la olla. O sea, ¿cómo hacemos? Y bueno, eso creo que por aquí desde el Río de la Plata hay una experiencia podemos aportar. Y digo, y bueno, para eso está el tema de hacer ollas populares, el tema de empezar a pensar cómo se soporta, ¿no? Cómo se respalda una huelga, no es un hecho aislado, no es solo de los trabajadores, tiene que estar el aporte de toda la gente, de la solidaridad. Y bueno, esta es la parte que tenemos que reinventar, ¿no? Uh-huh. O de repente hacer ese puente histórico, porque esto ya lo sabíamos.
Sí, yo recuerdo que también rescatamos en Francia, cuando no hace mucho tampoco, no se dieron un mogollón de huelgas. Nosotras veíamos que estábamos como muy lejos, ¿no? En el sentido de cómo se valora. Aquí en España se habla de la huelga en el sentido del dinero que tú pierdes cuando no vas a trabajar, y en Francia se hablaba de, no, o sea, eso ni se nombra, ¿no? Es como, ¿quién lleva la caja de resistencia? ¿Quién la va a controlar? ¿Cómo la manejamos? ¿Y en qué, a qué lugares hay que ir para que esta caja de resistencia aumente, ¿no? Entonces era como, bueno, estamos hablando de una realidad que supuestamente nos está tocando, porque no es que seamos menos, ni ellos más, ni sean mejores, ni tal, pero de repente nuestro discurso, nuestra base, es totalmente diferente, ¿no? Entonces que es como, hay que recuperar, pues, un montón de cosas que ya sabíamos, ¿no? O sea, claro.
Es medir lo que realmente se pierde.
Claro.
¿No? O sea, que a la hora que entregas un montón de derechos, o sea, es que no son los 80 euros, no son los 30. No. El año pasado, cuando la huelga del 29, recuerdo que los públicos planteaban, es que perdemos 80 euros. Yo decía, 80 euros, y ganar 80 euros en el día, joder. Y estaban rebajándoles el salario un 5%. Y no sé, una cuestión matemática era para mí, ¿no? O sea, es que estás perdiendo los 80 euros y más cada mes.
Es que no, da igual los 80 euros, estás perdiendo tu dignidad.
Claro, pero digo, es que es en la matemática simple que no comprendes. O sea, ya sacamos los valores, ya sacamos cualquier tema de que uno defiende porque tiene su conciencia, porque tiene
su experiencia,
su condición de clase. No, es que aquí es matemática pura, ¿no?
Sí, pero está la componente miedo también. O sea, a nivel de empresa, la gente le cuesta levantarse. A nivel de empresa, la gente, o sea, la componente de miedo también tira bastante. Levantarse, yo qué sé, en aquello que dices, 2 horas de huelga. Claro, en mi empresa es un poco peculiar, porque puedes trabajar desde casa con el ordenador, ¿no? Con lo cual puede parecer que estás haciendo huelga cuando en realidad te estás trabajando, ¿no? Pero bueno, hay gente que no puede trabajar desde casa, y el hecho de levantarte de la mesa cuesta un poco. O sea, las condiciones laborales y sociales de hoy en día dan un poco de cojones, y se puede entender, y hay que tirar para que la gente no tenga ese miedo, ¿no? A nivel de grupo, y bueno, también hay cierta inactividad también social, ¿no? La gente no es tan comprometida en general. No sé, todo va un poco vinculado, ¿no? Yo creo que desde estos grupos que ven más la problemática de la gente que pasa hambre, la gente que no tiene, la gente que sale de su casa, una familia, fuimos hace unos meses a impedir que los desalojaran, una familia con 2 hijos menores. El hecho de que los desalojaran significaba que se quedaban sin la custodia de los hijos. Los hijos se iban
a un centro
de estos, no sé cómo se llaman, y los padres se quedaban en la calle. O sea, ¿cómo es posible? Y para luego dejar el piso cerrado y que el banco competente se lo quedara ahí para nada. O sea, llegan unos niveles que tú los ves porque estás en estos, trabajando en estos círculos, pero muchísima gente todo esto no lo ve, no lo vive. Yo no tengo televisión, pero hay muchísima gente que se empapa de televisión 5 horitas. Y como hemos dicho, los medios de comunicación actualmente no son el cuarto poder favoreciendo al ciudadano. Son pues un órgano más de la empresa de los medios de comunicación pertinentes.
Sí, está claro que de momento la gente que tiene trabajo está aún en el punto de defender lo poquito que tiene, ¿no? Con ese miedo, evidente, ¿no? El tema es ver que esta reforma nos deja a todos con el culo al aire. O sea, al que tiene trabajo también, y pasa un poco por la comprensión de esto, ¿no? Y también el recuperar la idea de que realmente tenemos fuerza, o sea, como trabajadores. Y bueno, nos han situado en un punto tan individual en el cual no nos vemos como colectivo. No vemos la fuerza que podemos tener como conjunto, ¿no? Y el problema pasa por ahí. También un tema de recuperación de valores, ¿no?
Sí, porque si nos ponemos a pensar, ¿no? Siempre, como cuando eras chica, que te contaba, y bueno, ¿y quién, cómo se hacen las cosas, ¿no? Y te dices, bueno, hay una persona que construye esta mesa, una persona que hace esta silla, una persona que hace tu chaqueta, una persona que cultiva el tomate, una persona, ¿no? Sí, somos las personas las que hacemos girar el mundo, y somos nosotras las que sabemos que lo podemos parar cuando ya se han pasado. Porque que haya poca gente que coma, mientras otros se dejan el lomo y otra gente no tiene trabajo, lo que vos decías, que las jóvenes y los jóvenes en edad de trabajar están parados, y que a los viejos los hagan trabajar hasta explotarlos, porque si no, no van a tener jubilación, pues sí que es bastante injusto. Y yo creo que igual la conciencia básica sí que la tenemos. Falta dar el pasito, decir, pues me animo a jugármelo, porque es igual que voy a defender un trabajo de mierda, no va a ser trabajo en mi vida tampoco, ¿no? Porque ¿qué estoy defendiendo? ¿Estar 8 horas explotada o autoexplotada en tu casa, que ni siquiera le pagan la luz, el gas y nada a ese trabajador, y está autoexplotándose en su casa por una empresa transnacional? Pues todas esas cosas que a veces somos conscientes, pero que no nos animamos a dar el pasito más. Pero yo creo que es eso, que tampoco hace falta verlo, incluso los grandes medios, prender la tele, escuchar la radio comercial, lo que sea. Son todas malas noticias. Entonces, ya está, ¿no? Ya es hora de despertar ya. Quien no quiere despertar es porque quiere cerrar los ojos y mantenerlo cerrado a convicción. Pero si no, yo creo que más o menos lo vamos viendo. El tema es cómo responder ante tanta reacción que nos están metiendo por todos lados.
Yo creo que también el tema de empezar a modificar esas estructuras, como tú decías, ¿no? La gente no confía en lo que hay. O sea, obviamente, ¿quién va a ir a una huelga cuando sabe que será una huelga aislada, como, ¿no?, simbólica, que ya nos han vendido, ¿no? Entonces, un poco de, vamos a quemar el carné, ¿no? Vamos a quemar el carné, vamos a crear una cosa nueva. Vamos a saber que no necesitamos de esta gente que nos represente, de que las herramientas están justamente en el poder que tenemos de ser capaces de parar, de bloquear, sea por la fábrica, sea poniéndonos delante de una puerta, bajando una vía de tren o lo que sea, ¿no? O sea, que tenemos mucha más fuerza de lo que nos están dejando ver.
Ajá. Bueno, pues pongo un poco de música y ahora aquí continuamos.
A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a
la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo, la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
Fler blir vi kvinnor som kämpar, kämpar mot krav och myter om hur vi ska vara. Kämpar mot förtrycket som råder i världen, kämpar mot kapital och patriarkat. Vi följer i spåren av kämpande systrar, kvinnor som slagits för frihetens sak. Modigt och stolt i den kampen vi glöder, tågar tillsammans för att slåss för vår rätt. Vi följer i spåren av kämpande systrar, kvinnor som slagits för frihetens sak. Modigt och stolt i den kampen vi glöder, tågar tillsammans för att slåss för vår rätt. Vi som har tigit, nu höjs våra röster, enade nu vi står i vårat systerskap. Solidaritet är vårt starkaste vapen, solidariteten leder oss till segerns dag. Vi följer i spåren av kämpande systrar, kvinnor som slagits för frihetens sak. Till barrikaderna under svarta fanor tågar vi stolta mot vår revolution. Vi följer i spåren av kämpande systrar, kvinnor som slagits för frihetens sak. Till barrikaderna under svarta fanor tågar vi stolta mot vår revolution. Till barrikaderna under svarta fanor tågar vi stolta mot vår revolution.
Pues bien, estamos aquí despidiendo el programa especial de luchas y resistencias de varios sectores laborales y no laborales en lucha. Y bueno, pues ha sido un placer teneros aquí en el estudio el día de hoy.
Igualmente.
Os lo decimos ya, ¿no? Y bueno, que ha sido muy interesante también, ¿no? Y muy rico ahí lo que hemos puesto encima de la mesa también, y lo que nos hemos desquitado, que también está muy bien desahogarse y bueno, y hablar desde otro punto de vista, ¿no? Y no tan desde lo que el poder quiere, sino desde lo que nosotras queremos de alguna manera, que a veces el poder también nos va guiando de qué es interesante o qué es lo importante y qué no, y bueno, igual que los medios de comunicación, en fin, ¿no? Y que es importante como darle la vuelta a la tortilla y hacerlo desde abajo, ¿no? Y bueno, también queríamos la Rebeldes sin Sombra este día no olvidarnos de mandarle un beso y un abrazo a una compañera, a nuestra doctora Cadáver, que bueno, que mucha fuerza y que vaya todo muy bien mañana y que seguro que va a ir muy bien. No quería olvidarme de decir esto antes de acabar el día de hoy. Recordarles a toda la gente que nos esté escuchando que la Semana de Acción Feminista Autónoma continúa durante toda esta semana. Mañana concretamente a las 8:30, a las 3 chimeneas, está la... La Mani Nocturna, pero bueno, no sé muy bien el lugar. Igual no sé si me apetece cómo decirlo. Creo, bueno, da igual. Hay una manifestación nocturna.
y ya la gente que quiera participar ya sabe cómo tiene que ir o cómo informarse, porque la información sí que está circulando como tiene que circular. Y bueno, porque no nos gusta dar pistas a, pues a los malos y a las malas, ¿no? A estos malos y malas que nos dicen pues que la huelga está mal, que la manifestación está mal, que la organización está mal y que la solidaridad está mal, pues bueno, pues tampoco le vamos a dar tantas pistas. Y eso, ¿no? Bueno, un placer haberlas tenido hoy aquí en el estudio y, bueno, pues como siempre decimos, hay una pista abierta en esta radio, concretamente en este programa, para cuando queráis venir y desahogaros y hablar con nombre y apellido las cosas.
Pues nada, ha sido un placer y me voy a poner esta radio como favorita. Muy buena, muy buena.
Lo hemos conseguido.
Bueno, muchas gracias y ya saben, ¿no? Está ahí el edificio abierto para todas, para ustedes y para el barrio. Uh-huh. Y cuando quieran.
Que nos las hemos pasado muy bien ayer ahí en la puerta del edificio.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, si la gente que sigue esta emisora, ¿no? Radio Bronca y también como con Radio Contrabanda, pues ayer, pues igual, bueno, pues hicimos una maratón, que somos así, no tenemos medida, y montamos la radio en la calle y pues la verdad que fue bastante interesante también, ¿no? Salió también, pues sí. Como que también está, se nota también ese cabreo y esa historia de basta, o sea, por favor, basta, ¿no?
Hubiésemos seguido.
Claro.
Indefinido.
Indefinidamente, como nos gusta.
Pues también quería saludar a nuestras medias afines, a las chicas que nos están escuchando desde el otro estudio, desde sus casas, que ayer, pues nada, todas las que, tanto las de la casa, como las que montaron las jornadas, como las invitadas, como las que estuvimos en la radio, pues no, nos la pasamos muy bien, vamos, ¿no? Entonces sí, nada, sí. Saluditos para todas.
Nos sentimos muy a gusto, que eso es súper importante, como nos sentimos como en casa. Sí. Y la verdad que hubieron ahí como, bueno, mucho contenido y mucha forma, ¿no? Ahí peculiar, como nos gusta a nosotras ahí. Pues bien, nos estamos yendo. Deciros que, recordaros esta parrilla feminista que se va a llevar a cabo esta semana, tanto en Radio Bronca como en Radio Contrabanda. Hoy vamos a intentar continuar con diferentes audios de temáticas concretas de luchas y resistencias feministas, tanto de acá como desde el otro lado del charco.
Hasta las 5. Después, ni en tu casa ni en la mía, también va a ser en Contrabanda, va a ser programa especial sobre el espacio público, y el día jueves 8 de marzo estaremos tanto de Contrabanda como de Bronca, aquí en el estudio de Bronca, haciendo desde la 1 del mediodía hasta las 7 de la tarde, transmisiones en vivo, conexiones con distintas mujeres en lucha en distintas partes del mundo, y bueno, y os animamos que también las que nos estén escuchando acá en el territorio, en Barcelona o por internet de otros lados, que también nos llamen, que ese 8 de marzo, antes de la manifestación, vamos a estar aquí retransmitiendo uh-huh. las luchas en otros lados, ¿no?
Ajá. Con esta jornada de acción feminista autónoma de Se va a armar la gorda se arma, uh-huh. Podéis buscar, o sea, encontrar toda la información de tanto de esta parrilla de programación especial y tanto las acciones y actividades que se van a llevar a cabo en el blog de que se ha creado especialmente, Jornadas Radiofónicas Feministas, blogspot.com, que ya, bueno, ya lo hicimos el año pasado por primera vez y pues tiene su continuidad, como tienen que ser las cosas continuas y bueno, y construyendo poco a poco. Pues bien, les dejamos y salud
y rebeldía.